Hola, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Martín Vázquez, soy médico internista y endocrinólogo de la ciudad de Medellín. Soy cofundador de la Clínica Integral de Diabetes y de Endocrino S.A. Además, profesor de los posgrados de la Universidad Pontificia Bolivariana y el Centro de Estudios de Salud CES. Estoy acá para que compartamos este espacio de podcast que espero que sea de su agrado. Queridos amigos y colegas, bienvenidos a nuestro podcast Al Día con la Diabetes, un espacio informativo preparado para debatir temas alrededor de esta enfermedad que afecta a millones de colombianos. Un espacio para ti, para compartir conocimientos, descubrir tendencias y enriquecer mucho más a nuestro gremio. Al Día con la Diabetes empieza ahora. ¿Cómo debe ser la adherencia a las guías colombianas para la diabetes? Un grupo de expertos colombianos en el manejo de la diabetes, bajo parámetros del Ministerio de Salud, establecieron las guías de manejo del paciente diabético tipo 2. El espíritu de dicha guía es el de ofrecer a todos los médicos una estrategia de manejo sencilla, fácil de manejar, que sea universalmente aplicable a la gran mayoría de los pacientes, que conserve una relación costo-beneficio apropiada para nuestro medio y que permita un buen control en nuestros pacientes de la manera más eficiente posible. Esta guía puede ser aplicable en cualquier sitio de la geografía colombiana, sin necesidad de generar grandes análisis ni de incurrir en gastos excesivos para los pacientes y el sistema de salud. Volvemos con más de Al Día con la Diabetes. Ya nos introdujimos al tema de las guías colombianas. Ahora conozcamos un poco más de cómo aplicarlas para recomendar una mejor alimentación a nuestros pacientes. Como primera línea de manejo, se hace énfasis en la necesidad de tener un estilo de vida saludable en todos los pacientes diabéticos. Es prioritario el buscar un peso saludable a través de un plan de alimentación y de actividad física. Se debe reducir el consumo de alimentos fuentes de carbohidratos simples y de grasas saturadas y grasas trans, que se pueden sustituir por grasas provenientes de pescados y de aceites vegetales como el de canola y el de oliva. Se debe aumentar el consumo de frutas y verduras como fuente de fibra y antioxidantes. También el de leguminosas como fuente de proteína y fibra, tomando en cuenta su contenido calórico. Se debe intentar una reducción de al menos el 7% del peso inicial y buscar un índice de masa corporal menor a 25. Con esto se facilita el manejo de la diabetes, se hacen necesarios menos medicamentos y se disminuyen todos los factores de riesgo cardiovascular que suelen estar altamente presentes en el paciente con diabetes. En el manejo de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 debe ser multifactorial, para lograr un control adecuado de todos los factores de riesgo cardiovascular, como la hiperglucemia, la dislipidemia, la hipertensión arterial y el tabaquismo. Todo paciente con diabetes mellitus tipo 2 debe ingresar a un programa educativo que lo apoye para que modifique su estilo de vida, alcance los objetivos terapéuticos y prevenga las complicaciones propias de la diabetes. Un cambio en el estilo de vida es una de las recomendaciones más importantes para nuestros pacientes con diabetes. Sin embargo, no se recomienda iniciar el manejo de la enfermedad solo con cambios en el estilo de vida. Se aconseja el uso concomitante de medicamentos desde el inicio de la enfermedad, aunque el valor inicial de hemoglobina glicosilada esté cercano a la meta. Desde el punto de vista farmacológico, se recomienda iniciar tratamiento con metformina, excepto que ésta se encuentre contraindicada o no sea tolerada por el paciente. Los beneficios de la metformina están dados por su gran eficacia en la reducción de la hemoglobina glicosilada, su distribución universal, su efecto neutro sobre el peso, su bajo potencial de hipoglucemia y su bajo costo. Se hace fácil que en cualquier región del país el paciente tenga acceso a metformina. Cuando la metformina está contraindicada o no se tolera, se puede reemplazar como tratamiento inicial por cualquiera de los otros antidiabéticos orales que estén aprobados para monoterapia. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 recién diagnosticados y niveles de hemoglobina glicosilada por encima de 8, se recomienda utilizar terapia combinada desde el inicio con metformina y otro antidiabético oral. Se debe realizar medición de hemoglobina glicosilada cada 3 meses, si se alcanza la meta de 7% o menos. Se debe mantener la terapia con la que se logró y el estímulo sobre los cambios en el estilo de vida, la alimentación y el ejercicio, con control periódico de hemoglobina glicosilada cada 3 a 6 meses a partir de este momento. se recomienda estar atento a la elevación de la hemoglobina glicosilada, en cuyo caso se debe evitar al máximo la inercia terapéutica, que sería el quedarnos quietos, y en caso de presentarse elevación por encima del 7%, adicionar una segunda línea de manejo farmacológico para recuperar rápidamente el control apropiado. ¿Y qué pasa con la segunda línea de tratamiento? Como segunda línea de manejo farmacológico, la guía colombiana recomienda los inhibidores de DPP-4. Esta recomendación es basada en que este tipo de medicamentos puede ser utilizado en un amplio rango de pacientes, sin incurrir en el riesgo de hipoglucemia, de ganancia de peso o de aparición de efectos adversos, los cuales suelen ser extremadamente raros con el uso de estos medicamentos. Además, su eficacia en la reducción de hemoglobina glicosilada es clara y su combinación con metformina potencializa los efectos normoglucemiantes. Otros medicamentos pueden ser también elegidos en segunda línea, pero la guía colombiana tiene en cuenta que estos tienen efectos adversos o requieren de algunas consideraciones especiales a la hora de ser utilizados, que lleva a que lo más práctico y seguro para el paciente sean los inhibidores de DPP-4. Se consideró que la combinación con sulfonilureas y tiazolinedionas se asocia con ganancia de peso, y en el caso de las sulfonilureas, con hipoglucemia. El uso de inhibidores del SGLT2 se asocia a un aumento del riesgo de infecciones del tracto genital, principalmente vulvovaginitis y balanitis, y compromiso del volumen vascular. Teniendo en cuenta estas consideraciones, son opciones razonables la combinación entre metformina y sulfonilureas con bajo riesgo de hipoglucemia, como la glimepirida o glicasida, o la combinación entre metformina e inhibidores del SGLT2. Si el paciente tiene un índice de masa corporal por encima de 30, una alternativa sería el uso de agonistas de GLP-1. En caso de ser necesario, se sugiere como tercera medicación antidiabética agregar insulina basal a los pacientes que con la combinación de dos fármacos fallan en alcanzar su meta de hemoglobina glicosilada y no estén obesos. Si hay obesidad, se sugiere la adición de un agonista de GLP-1 como tercera medicación antidiabética. En este caso, los dos medicamentos orales para utilizar serían la metformina y los inhibidores del SGLT2. Cuando no se logra la respuesta esperada con la insulina basal o con los agonistas de GLP-1, se pueden combinar o utilizar esquemas de insulinoterapia intensiva. Después de la publicación de estas guías, han aparecido evidencia que muestra beneficio de tratar a los pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad cardiovascular establecida o de alto riesgo de eventos cardiovasculares, falla cardíaca o insuficiencia renal con inhibidores de SGLT2 o agonistas de GLP-1. En este contexto, se disminuye el riesgo de aparición de eventos cardiovasculares, progresión de la falla renal o deterioro de la falla cardíaca en comparación con placebo. En estos pacientes, incluir un inhibidor de SGLT2 o un agonista de GLP-1 antes que un inhibidor de DPP-4 sería lo más recomendable. Sin embargo, esta nueva evidencia no inhabilita las guías colombianas. La recomendación del inhibidor de DPP-4 como segunda línea no acarrearía ningún tipo de riesgo aún para estos pacientes. Y ya con un análisis concienzudo e individualizado, se podría tomar la decisión de adicionar o cambiar el medicamento de acuerdo con las condiciones de base del paciente. Lo importante de una guía es ofrecer una alternativa práctica y segura que pueda ser seguida por médicos que no son expertos y de esta manera ofrecer un tratamiento efectivo, pero sobre todo seguro a sus pacientes. Los inhibidores de DPP-4 son medicamentos seguros y económicos, de fácil manejo, que requieren menos consideraciones a la hora de tratar un paciente que los inhibidores del SGLT2 y los agonistas de GLP-1, los cuales tienen un mayor riesgo de eventos adversos y requieren una mayor experticia por parte del médico tratante para su uso. Por esto, posiblemente no sea de uso universal. En una próxima actualización de las guías, se debe incluir en el subgrupo de pacientes que estamos hablando la información y las recomendaciones para el uso de las nuevas terapias.